El día de hoy vamos a terminar una serie de cuatro domingos. Cuatro domingos donde estuvimos hablando acerca de muévete. Muévete, un paso más cerca. Y hablamos acerca de un paso más cerca de conocer a Dios. Un paso más cerca de conocer a Dios a través de mi adoración. Cuando yo lo conozco a Él, yo lo adoro a Él, entonces yo entro en intimidad con Él. Pero también un paso más cerca creciendo. Quiere decir, creciendo en comunidad. Y el Señor nos pone juntos para nosotros poder crecer. Y por eso tenemos tantos grupos de vida los domingos en la mañana. Y yo lo voy a invitar que si usted no se ha inscrito a uno, a la salida va a encontrar personas con chalecos amarillos que le van a dar la información para encontrar un grupo adecuado para usted. No se pierda la bendición de conectarse, porque es lo que nos ayuda a poder crecer de una manera especial. Y número tres, a poder compartir lo que está en nosotros, a poder compartir lo que el Señor nos ha dado. Cuando yo lo conozco, yo crezco. Y cuando yo crezco, yo quiero compartir de eso. Posiblemente alguien que le compartió de Jesús alguna vez, usted le ve ese deseo por compartirle. Y es porque cuando usted conoce al Señor, no se quiere quedar con Él. Usted quiere que esa otra persona, esas personas que son especiales para usted, esas personas que usted ama, también puedan disfrutar y conocer y descansar en un Dios vivo. Entonces por eso compartimos. Y el día de hoy vamos a volver a la misión. Yo no sé si recuerda un poco la misión de nuestra iglesia. Cada año hablamos en estos cuatro domingos acerca de qué somos como iglesia, por qué existimos, y vamos a hablar acerca de la misión y la voy a leer nuevamente. Recuerde, la misión de Champion Forest como iglesia es la misión de ayudar a toda clase de personas. Escuche, a toda clase de personas, no importa qué color, no importa qué raza, no importa qué lengua, a toda clase de personas, a darle sentido a su vida teniendo a Cristo como centro de ella. Esa es nuestra misión, ayudar a toda clase de personas que encuentren sentido a su vida, que su vida tenga sentido. Y yo tengo una pregunta para ti el día de hoy: ¿tu vida tiene sentido? ¿El momento que estás viviendo tiene sentido? ¿Sabes qué pasa? Algo, hay muchas veces en nuestra vida que nosotros podemos mirar hacia atrás y decir cómo Dios ha sido fiel con nosotros. Oh, mira cómo el Señor nos ha sostenido, mira cómo el Señor nos ha acompañado, mira cómo el Señor ha tenido tantas cosas buenas con nosotros, ha abierto tantas puertas para nosotros, y nosotros solo podemos mirar hacia atrás y decir, wow, Dios ha sido bueno. Y podemos mirar hacia el futuro y decir, sabemos que el Señor tiene algo especial para nosotros, Él va a venir por segunda vez y Él está preparando el lugar para nosotros. Pero a veces miramos nuestro presente y decimos, ¿y dónde está Dios en mi presente? ¿Dónde está Dios en este momento de mi vida? ¿Será que Él no está viendo lo que estoy viviendo? ¿Será que Él no entiende que este momento que yo estoy viviendo lo necesito a Él? ¿Por qué Él está en silencio? ¿Por qué me tiene en espera? ¿Por qué siento que no tengo su compañía? ¿O siento que no escucho su voz? ¿O siento que el Señor está permitiendo que pase algo en mi vida? Algo de pronto que es difícil, algo de pronto que es doloroso. Y ahí, en ese momento, en esos momentos de prueba, en esos momentos difíciles, en esos momentos en los que yo encuentro algo en mi caminar que posiblemente no sé qué hacer, que no entiendo, en esos momentos en los cuales pierdo el control de la situación, lo que antes tenía controlado ya no lo tengo. En esos momentos en que algo toca la puerta, es que realmente podemos descubrir muchas veces o confirmar muchas veces si mi vida la estoy viviendo con sentido o no. En ese momento, es un momento en el cual muchos cristianos y muchos religiosos y muchos que han ido a la misa, al culto, al estudio bíblico, se preguntan, ¿dónde está Dios? Y ese momento, a veces de no tenerlo tan claro, los convierte en unos ateístas o ateos temporales, porque no saben cuál es el siguiente paso. Porque no sienten la presencia de Dios. Pero pasa algo, es que la vida no depende de mi religiosidad. La vida no depende de qué iglesia voy. La vida depende de la vivencia que yo tengo en Cristo Jesús. La vida abundante y el sentido que yo encuentre en la vida va a depender de cómo yo esté en mi vida con el Señor. Porque cuando yo tengo al Señor en mi vida, yo le encuentro sentido en mi vida. Ahora, déjenme les explico la historia y los pongo en contexto del relato bíblico que vamos a abrir el día de hoy. Vamos a hablar del libro de los Hechos, escrito por un hombre llamado Lucas. ¿Cómo se llama? Lucas. ¿Lucas era qué? Era doctor, era médico. Lucas era médico. Y Lucas escribe el libro de Lucas y este libro de Hechos, contando la historia de lo que había pasado con los primeros cristianos. Y Lucas empieza a escribir y a escribir y a escribir. Y llegamos al capítulo 16. Y es interesante lo que pasa en el capítulo 16. Y yo le quiero poner en contacto con lo que pasa. Pablo iba para su segundo viaje misionero con un hombre llamado Silas. Silas era un hombre de la iglesia de Jerusalén, un hombre especial que fue clave en el crecimiento de la iglesia, un hombre entregado que sintió el llamado de ir a compartir. Y Pablo era Saulo de Tarso, el que perseguía a los cristianos, pero que le había encontrado sentido a su vida. Y estos dos hombres se empiezan a ir a buscar, a llevar, a compartir el mensaje de salvación. Entonces, ahí viene, los quiero poner en ese contexto. Y ellos oran antes de salir y van a un lugar. Y lo interesante es que a ellos se les une un joven llamado Timoteo. Entonces, ¿cuántos iban ya? Lucas, Pablo y Silas. Pablo, Silas y Timoteo. Quiere decir, iban tres en su viaje. Y ellos se sientan a orar y a pedirle al Señor que les mostrara sabiduría. ¿Dónde tenían que ir ellos a compartir el mensaje de salvación? Entonces ellos salen para Frigia y para Galacia, si ellos salen para Frigia y para Galacia, y ahí salen a compartir el mensaje de salvación. Y lo interesante es que ellos llegan ahí a ese lugar, y cuando están buscando ya para empezar a orar, el Espíritu Santo les dice: aquí no es tiempo de hablar. Por favor, quédense callados, no compartan de mí en este lugar. Los planes de ellos, las oraciones de ellos, era que ellos pudieran hablar en ese lugar. Y miren lo interesante que el Espíritu Santo les dice: calladitos. Entonces ellos salieron de ese lugar y se fueron a otro lugar llamado Bitinia. Y llegaron allí y fueron a empezar a hablar y a buscar. Y el Espíritu Santo les dijo: calladitos, aquí tampoco. E inmediatamente salieron en su viaje a otra ciudad, un puerto llamado Troas en el mar Egeo, y ellos estaban listos para empezar. Y el Señor le dice: aquí tampoco. Y Lucas no relata cómo esta cerrada de puertas tenían sentido. Eran tres oportunidades para compartir el mensaje y el Espíritu Santo les decía que no. Y déjeme decirle algo, el Señor va a cerrar muchas puertas en sus vidas donde todavía no tiene que pasar algo poderoso. El Señor va a cerrar muchas puertas en las vidas de nosotros donde todavía no está listo lo que el Señor quiere hacer. Escuche esto todavía mejor, el Señor no va a permitir que usted empiece algo y muchas veces le va a decir: no es el momento, porque tiene todavía algo listo, que ya está listo, que está siendo horneado por el Espíritu Santo y que ya hay que sacarlo del horno para empezar a comérselo, a disfrutarlo, a compartirlo. Entonces no era el momento. Y ahí en Troas, escuche muy bien, Pablo tiene una visión de un hombre que le dice: ven a Macedonia y ayúdanos. Ven a Macedonia y ayúdanos. Cuando tú miras el mapa, Troas está aquí. Tenías que darle un saltico al charco. Había que darle un saltico al mar Egeo para llegar al otro lado donde estaba Macedonia. Y estos hombres se van para Macedonia y llegan a un lugar llamado Filipos. Y en ese lugar llamado Filipos, se llamaba Filipos porque el padre de Alejandro Magno fue el gran Felipe el Grande. ¿Recuerdan de Felipe el Grande? Ok, esa ciudad se llamaba Filipos por eso. Y llegó. ¿Quiénes llegaron a Filipo? ¿Pablo? ¿Silas? ¿Timoteo? Y cuando tú lees el capítulo 16, te das cuenta que Lucas se incluye. Antes hablaba de ellos fueron y de pronto nosotros estábamos. Quiere decir, Lucas también se pegó en este viaje misionero. Y llegaron a Filipo. Y fueron a buscar la sinagoga de los judíos. Y no había sinagoga. La siguiente estrategia era ir a la ribera del río. Porque en el río los judíos, cuando no había sinagoga, buscaban el momento para adorar a Dios. Y de pronto encuentran un grupo de mujeres. Entre ellos, una mujer llamada Lidia. Y empieza a compartirles el mensaje de salvación. Y las puertas de las ciudades se habían cerrado, pero la puerta del corazón de Lidia se abría para recibir el mensaje de salvación. Entonces, ¿qué pasó? Lidia conoce del Señor. Era una mujer pudiente, era una mujer de negocios. Conoce del Señor su familia. E inmediatamente le dice a ¿quiénes? A Pablo, Silas, Lucas y Timoteo, vengan a mi casa y quédense en mi casa y enséñeme más. Y ahí se plantó la primera iglesia de Filipos. Ahora, ¿qué les cuento algo? Porque hay oportunidades que el Señor les da. Hubo oportunidades en Galacia, hubo oportunidades en Bitinia, hubo oportunidades en Troa, pero no todas las oportunidades son abiertas por el Señor. Había una asignación del Señor para estos cuatro hombres. Todo estaba bien, todos estaban contentos, pero cuando ellos compartían, había una mujer esclava que adivinaba las historias de los demás, y esta mujer esclava perseguía a Pablo y hablaba muy duro y adivinaba. Y esa mujer hacía mucho dinero para sus amos porque ella adivinaba. Y la mujer seguía adivinando y adivinando y adivinando. Y hablaba de Pablo y interrumpía cuando Pablo compartía. Y un momento Pablo, ¿usted sabe que Pablo era? Léalo nomás. Pablo, ¿ah? Será don Pablo. Bueno, mire, y Pablo se voltea y mira a la joven esclava y le dice, ese demonio se va de ti. Tenía un demonio y le sacó el demonio. ¿Y sabe qué pasó? Inmediatamente esta mujer quedó tranquila, quedó callada. Sus amos se enojaron de tal manera que fueron ante el gobierno y levantaron historias falsas contra Pablo, Silas, Lucas y Timoteo. Y inmediatamente el gobierno vino y los tomó presos. Y ya poniéndolos en contexto, quiero que abra su Biblia en Hechos, capítulo 16. Porque aquí pasa algo interesante en el versículo 22. Y mire lo que dice el versículo 22. Y se agolpó el pueblo contra ellos. Y los magistrados, rasgándose la ropa, ordenaron azotarles con vara. Quiere decir, y estaban en un momento de gozo porque la iglesia había empezado. Y un día después, en unos minutos, todo cambió. Momento de gozo. Y ahora eran perseguidos. Ahora eran golpeados. Ahora todo se había cerrado en ellos, en sus vidas. No tenían escape. Ellos eran unos extranjeros en una región diferente y estaban ahí metidos y solo los golpeaban. Y golpeaban solamente a Pablo y a Silas. Yo no sé por qué no aparece ahí en la historia de los golpeados ni Timoteo ni Lucas. Posiblemente corrían más rápido. Yo no sé, pero solamente estaba ¿quién? Pablo y Silas. ¿Cómo enfrentar la vida? ¿Cómo poder disfrutar del sentido de la vida? Cuando hay momentos de gloria y de pronto se rompe y empieza un momento de angustia. Cuando el plan se cambia. Algo de lo que yo hago toda la semana es hablar con personas Y yo les quiero decir que cada semana en la vida descubro y escucho una nueva historia de un cambio de momento de alegría a un cambio de momento de dolor. ¿Cómo poder tener sentido en la vida, en una vida como la suya y como la mía, que tiene subidas y bajadas en un mundo imperfecto? ¿Y cómo poder seguir amando a Dios, confiando en Él y descansando en Él? Yo les quiero compartir el día de hoy, tres aspectos, tres esencias que tú y yo necesitamos tener claras si queremos que nuestra vida tenga sentido. Aquí está el número uno: viviendo una vida por encima de mis circunstancias. Viviendo una vida por encima de mis circunstancias. Es poder entender que el problema nunca va a ser más grande del que está en mi corazón. Es poder entender que cuando algo se me sale de las manos, no se le ha salido de las manos del Todopoderoso Señor. ¿Está entendiendo eso? Es decir, dentro de mí, cuando yo lo recibo a Jesús, cuando yo vivo una vida centrada en Cristo, en mí vive el poderoso Señor, el que todo lo puede, el que me sostiene en todo momento, el que le dijo a los discípulos: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es vivir por encima de tus circunstancias. Eso significa que mi gozo no lo quita mi momento. Mi gozo está conmigo porque mi gozo está con mi Señor. Mi gozo sale de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro llega. No, mi gozo sale porque Cristo está en mí y se extiende hacia afuera. ¿Lo comprende? Pero algunas personas viven su gozo acorde a cómo le fue el día. Esos son momentos alegres. El gozo es mucho más grande que una risa. El gozo es mucho más grande que un buen negocio. El gozo es poder disfrutar en el momento difícil como en el momento grandioso de un Dios todopoderoso que tiene todo bajo control. Pero para eso yo necesito tomar una decisión. Yo necesito decidir si voy a vivir en lamentos o si voy a vivir en oración. ¿Conoce algún lamentico en la familia? Bueno, no en la familia, pero usted sabe que siempre hay alguien que se lamenta. Bueno, ¿conoce algún quejoncito ahí que se queja de todo? Sin mirar a nadie del que está acá, todos los que estamos acá somos los santos escogidos. Pero en toda familia, en toda familia o en todo grupo, usted dice: ay, este que se queja de todo. Bueno, cuando enfrentas la situación, o te dedicas a quejar o te dedicas a orar y alabar al Señor. Escucha el versículo 24: el cual, recibiendo este mandato, déjeme leerles el versículo 22. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándose las ropas, ordenaron azotarles con vara. Y el versículo 23: y después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Y aquí viene el versículo 24, ahora sí: el cual, recibiendo este mandato, les metió en el calabozo de ¿dónde? De más adentro, y les aseguró los pies en el cepo. Cambió todo. Estaban prisioneros siendo inocentes. Estaban prisioneros sin culpa alguna, injustamente. Pero ahí es donde toma la decisión: o voy a entrar a pánico, o voy a alabar a Dios, o voy a preocuparme, o voy a ocuparme de descansar en el Señor, o voy a enfrentar la situación con mis fuerzas, o me doy cuenta que no tengo nada que hacer con mis fuerzas y se la entrego completamente al Señor. Es una decisión que hacer para vivir por encima de la situación, por encima de las circunstancias, yo tengo que tomar decisiones. ¿Qué decisión estás tomando cuando llegan las situaciones a nuestra vida? Porque si yo me caigo en lo otro, pierdo el gozo, pierdo el sentido de mi vida. Y lo que me encanta de estos hombres es que ellos empezaron a hacer cosas extraordinarias. Mire lo que dice el versículo 25. Pero a medianoche oraba Pablo y Silas y cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Mire que no dice aquí Silas a Pablo: Pablo, ¿por qué me metiste en este problema? Hubiera podido decirle: ¿sabe qué, Pablo? Míreme, vaya, consigas ese demonio y devuélvaselo a la muchacha. Pero me saca de aquí, ¿me comprende? Hubiera podido decirle eso. Pero ¿qué hicieron en su momento de dolor? Cuando todo estaba oscuro, dice que lo llevaron al calabozo más oscuro. Ese calabozo más oscuro seguro no tenía una ventana de esperanza. Allí los pusieron, amarrados, sin nada que hacer. Y en ese momento tan difícil en la vida de estos dos hombres, ellos recordaron que su vida tenía sentido por encima de las circunstancias. Y empezaron a alabar a Dios. Y cantaban al Señor. Y cantaban al Señor. Y oraban. Y dice el verso: y los otros presos los oían. Y el carcelero escuchaba esas voces y se quedó dormido. Va a escuchar, va a leer más adelante. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos les oían. Entonces, ¿cómo vivir una vida con significado? Viviendo por encima de mis circunstancias, recordando todo el tiempo ¿quién es mi Dios? Recordando que Dios puede usar eso para crecer en mi vida. ¿Quiere escuchar esto que me pasó esta semana? No sé si lo quiere escuchar o no. Pero alguien me dijo, hablando conmigo, me dice: pastor, pero yo no entiendo por qué me pasó esto. Yo todavía no he podido entender por qué me pasó esto. Y yo le dije: recuerda, es duro decírtelo, pero el Señor utiliza muchas cosas para hacernos crecer en la vida. Pero no es justo lo que me ha pasado. Y me dijo: creo que nunca lo voy a entender. Y creo que el Espíritu Santo puso algo en mi corazón para que él lo entendiera. Le dije: ¿qué hace un maestro? Escúcheme todos, por favor. ¿Qué hace un maestro cuando el alumno no entiende? ¿Le vuelve y qué? Y le explica. O sea que si todavía no entendió en esta prueba, va a entender en la siguiente. Hermanos, yo le pedí permiso para esto. Apenas se lo expliqué de esa manera, me dijo: pastor, más claro no puede ser. No utilizó esa palabra, me dijo: cabal, cabal. Ya sabe de dónde es. Cabal, cabalito. ¿Ah? Lo entendió clarito porque dijo: pastor, pero dígale al Señor que yo ya entendí. Le diga: no, dígale usted, venga, oremos juntos. Me dijo: no quiero vivir otra cosa así. No quiero que el maestro me vuelva a dar otra clase. Ya entendí. Y don Cabalito volteó la puerta y se fue. Le amo, Cabalito. Él sabe que íbamos a contar esta historia hoy. Pero mire esto. Viviendo por encima de mis circunstancias. Entendiendo que cualquier prueba que yo viva, el Señor la puede usar para bien de alguien más, para bien de su reino, para testimonio de su reino. Vamos a la número dos: viviendo una fe audaz. Y me gusta la palabra audaz, porque audaz es una palabra atrevida. Y cuando usted tiene una fe atrevida, usted le está diciendo a ese problema que no sabe cómo manejarlo: problema, me importa nada. Ahí está ese problema. Pero mi fe es tan grande que ese problema no me debilita. ¿Lo comprende? Una fe audaz es tan claro. Es decirle, mire, mi Dios es más grande que este problema. Una fe audaz es el Señor me va a sacar de aquí. Una fe audaz es entender que Dios cumple el propósito en mí. Una fe audaz es entender la realidad de la vida en un mundo caído y no estar jugando a cuenticos de cosas, de no vivir en la realidad. Una fe audaz es enfrentar la vida confiado en que tengo un Salvador que me regala una vida eterna y que yo voy en mi caminar. Esa es una fe audaz. La situación era caótica. Es difícil tener esa fe audaz. Yo no quiero decirles aquí, esto está fácil. No, cuando llegan esas circunstancias, lágrimas van a salir. Pronto me voy a sentar en la silla y no me quiero levantar. De pronto me acuesto en la cama y no me puedo dormir. De pronto llega la hora de ir al trabajo y ya no me quiero levantar. ¿Me comprende? Se va formando una cadena en mi vida. Y de pronto lo has vivido, porque no es salida. Pero una fe audaz te saca de la crisis de duda. Ahora mira lo que pasa en el versículo 26. ¿Qué pasó? ¿Qué estaban haciendo ellos? Cantando y orando. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Aquí hay algo que yo le quiero recalcar. Ellos no esperaron que Dios hiciera algo antes para ellos empezar a adorarle al Rey. Yo tengo personas que me dicen, pastor, si Dios me hace este milagrito, yo le prometo que yo voy a estar ahí todos los domingos. Si Dios me hace esto, yo le prometo, si me saca de esta que no tiene salida, yo le prometo que yo le voy a servir al Señor, hasta lo acompaño a Indonesia. No es de negociar con tu fe. No es de negociar con el Señor. Es de adorarlo por quien es Él. Es de adorarlo porque Él es el creador del universo. Y cuando yo entiendo que Él es el creador del universo, y fuera de eso entiendo que Él es mi Dios, que me trajo salvación a través de Jesucristo, entonces yo en esa prueba, en esa incertidumbre, descanso en Él. ¿Me comprende? Porque sus brazos están abiertos. Porque a Él le interesa mi corazón. Porque descubro que Él me ama y que a Él le interesa lo que yo estoy viviendo. Y yo suelto cualquier otra cosa y empiezo a buscar su voluntad. Y cuando encuentro su voluntad, encuentro su poder. Y cuando encuentro su poder, veo sus maravillas. Amén. Y mire, ellos solo le adoraron. Entonces después sucedió algo. Ellos vivieron su prueba con sentido y sabía quién estaba con ellos. Nunca esperes que Dios arregle algo para adorarle. Solo adórale con todo tu corazón. No permitas, escucha esto, que alguna prisión, por favor, póngale cuidado a esto. Hay prisiones que están llegando a tu casa, a tu hogar. Hay cosas que te están encadenando en tu cuerpo. Hay cosas que nosotros vivimos que quieren aprisionarnos y acabar con nosotros. No permitas que alguna prisión sacuda los cimientos de tu fe. Permite que tu fe sacuda los cimientos de esa prisión. Te lo voy a volver a repetir. No permitas que una prisión sacuda los cimientos de tu fe. Esa prisión que estás viviendo, no lo permitas. Permite que tu fe sacuda los cimientos de esa prisión.
y empieza a caerse y a romperse todo cuando tú permites que tu fe sacuda esa prisión.
¿Cuál es el primero? Viviendo por encima de mis circunstancias. ¿Cuál es el segundo? Viviendo una fe audaz. Una fe audaz se vuelve una fe contagiosa. Y número tres, viviendo concentrado en su misión. ¿Sabe qué va a querer el enemigo? El enemigo va a querer que tu hogar fracase. El enemigo va a querer que tú fracases en tu vida. El enemigo lucha de tal manera en que tú te distraigas. Y cuando yo me distraigo, entonces empiezo a fracasar para los propósitos que Dios me ha creado. Eso hace el enemigo.
Pero cuando estoy concentrado, cuando estoy enfocado en el Señor, yo puedo caminar en su voluntad.
Versículo 27. ¿Qué pasó? Hubo un terremoto. ¿Qué pasó? Todos se soltaron. Y recuerdan que yo les había dicho que cuando ellos cantaban, arrullaron al carcelero. Miren lo que pasó en el versículo 27. Despertando al carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. Ahora, aquí hay una lección grandísima. Miren la manera como Pablo y Silas maneja la situación, porque su vida tenía sentido por encima de los problemas. Y mire el carcelero, que era solo un religioso, cómo manejó su situación. ¿Qué hizo el carcelero? Inmediatamente vio que se le habían volado los presos y que todo estaba abierto, sacó su espada para matarse. Cuando tu vida no tiene sentido, a veces quieres matar tu matrimonio, tu vida, tus cosas. Cuando pierdes la pasión y te das cuenta que Cristo es el que está en control, a veces queremos tirarlo todo. Pero me encanta porque mira cómo le contesta Pablo. Cuando Pablo lo vio que se iba a matar, ya estaba listo para matarle. Versículo 28 dice: mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces pidiendo luz: traigan la luz, traigan la antorcha, dice, se precipitó adentro y temblando se postró delante de los pies de Pablo y Silas. ¿Por qué? Habían visto cómo había manejado la situación. Era una situación sin salida para ellos, pero ellos confiaban en un Dios poderoso, en un Dios grande. Y el carcelero dijo: yo quiero conocer a ese Dios grande. Yo quiero conocer a ese rey. Y sacándolos de allí, les dijo: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Quién? Tú y tu casa. Y hablaron la palabra del Señor a él y todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Déjeme llegar a algo. Hay prisiones que se hacen en nuestra vida, prisiones de miedo, prisiones de desconfianza, prisiones de dolor, prisiones de inseguridad. Pero yo quiero que analicemos cómo estamos enfrentando nuestra vida, cómo estamos enfrentando nuestras diferentes pruebas, cómo estamos enfrentando los momentos gloriosos, los momentos difíciles. ¿Cuántas personas estaban en la cárcel? Primero, Pablo. ¿Por qué estaba en la cárcel? Pablo estaba en la cárcel por obediencia. Silas, ¿por qué estaba en la cárcel? Le creyó al Señor y le creyó a Pablo. Por leal, Silas estaba en la cárcel. ¿Quién más estaba en la cárcel? El carcelero.
aunque podía pasar de la cárcel, podía pasar tiempo, escuche esto, él podía pasar algún tiempo en su casa, gran parte la pasaba en la cárcel. Él podía salir, pero 12 horas de su vida estaba en la cárcel. ¿Sabe quién más estaba en la cárcel? Otras personas, los otros presos, los que sí habían hecho cosas malas. Ahora, Pablo creyó en el Señor y enfrentó con seguridad. Silas creía en el Señor y lo enfrentó con seguridad. Mire, el carcelero también estaba en la cárcel. Pasaba 12 horas en la cárcel. Y él dijo, ¿qué necesito para ser salvo? Él quería salir de esa cárcel para empezar a vivir con el Señor. ¿Hay alguna cárcel en tu vida que te está quitando el gozo, que te está quitando la paz? Pero él escuchó, él vio lo que pasó y él se acercó. Y escuche esto, también habían otros presos en la cárcel. Esos presos escucharon a Pablo cantar, escucharon a Silas orar, vieron el terremoto tumbar todo, pero nunca dijeron nada. Quisieron quedarse presos en la cárcel. Amigos, ¿quién eres tú? ¿Estás permitiendo que una cárcel le quite sentido a tu vida? De pronto estamos permitiendo que nuestra vida, que es tan linda, no la podamos vivir plenamente. Estamos permitiendo que las circunstancias acaben con nuestra paz. Estamos permitiendo que las cosas que tocan a nuestra puerta, o los fracasos de nuestra vida, o nuestros negocios, nos quiten el gozo de vivir con Cristo. ¿Sabes? Cuando yo me quedo con mi problema, las barras de mi celda se van volviendo más gruesas. Cuando solamente pienso en el problema, no puedo vivir mi vida con sentido. Porque el enemigo saca cosas y no me permite vivir lo que tiene para mí. ¿Quién eres tú en esta historia? ¿Te estás quedando con lo pasado? ¿Te estás quedando con tu problema? ¿Estás enfocado solo en tu enfermedad? ¿Estás enfocado solo en sus finanzas? ¿O solo en tu fracaso? ¿Sabes qué? Ellos no tenían nada que hacer, Pablo y Silas, pero el Señor lo iba a hacer todo por ellos. Ellos tenían que adorarlo y buscarlo a Él. ¿Qué está pasando en tu vida? El Señor quiere liberar y quiere abrir. El Señor es nuestro buen pastor y Él conoce tu camino. Él quiere tomarte de la mano y decirte, no te vuelvas un religioso. Vuélvete un hombre y una mujer que me buscan a mí, que me aman a mí, que quieren caminar completamente conmigo. El carcelero recibió a Jesús y su vida empezó a tener aún más sentido. El sentido verdadero, el sentido de la seguridad de que Dios está contigo.
Gracias por estar con nosotros hoy y gracias por permitirnos llegar hasta tu hogar. No queremos terminar este tiempo sin antes invitarte a que camines tu vida con Jesús, a que hagas la decisión de recibir a Cristo como tu único y personal Salvador. Repite conmigo la oración más importante que un ser humano deba hacer. Señor Jesús, te invito a que entres a mi vida, que perdones mi pecado. Yo sé que fuiste a la cruz y moriste por mí y resucitaste. Gracias. Hoy te acepto como mi único y personal Salvador. Y no doy un paso adelante en mi vida sin ti. En Cristo Jesús. Amén. Si has hecho esta oración de corazón, hoy has entrado a ser parte del reino de Dios, sigue buscando de Jesús. Ya no estás solo. Cristo está en ti y tiene cosas maravillosas y especiales para tu vida. Nos vemos la próxima semana.